Mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Estamos en unas fechas muy señaladas, familiares, pero también unas fechas en las que se hace más palpable la solidaridad. Y si hay una entidad que sabe de qué hablamos cuando decimos palabras como esta, solidaridad o generosidad, esa es Cáritas. Pilar Farjas es la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña. Pilar, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Tengo en mis manos, Pilar, ahora mismo, aunque claro, el problema de la radio es que nadie nos ve, Aprende a cociñar na Coruña, este libro de recetas que habéis hecho con todos esos vídeos que habéis ido colgando de recetas entre personalidades de la ciudad de A Coruña, que viene muy bien para estas fechas, yo creo. Qué rico está todo lo que ponéis aquí de recetas y que además es una forma de ayudaros a vosotros también, ¿no?
Así es una iniciativa preciosa que hemos ido desarrollando desde mayo con vídeos semanales en el que han colaborado casi 60 profesionales, una parte como cocineros, 26 grandes cocineros gallegos, Pablo Gallego, Ameixeiras, Crujeiras, Pepe Soya, bueno, la verdad es que espléndido, pero también representantes de todos los estamentos e instituciones del Concello, la Diputación, la Xunta de Galicia, pero del Club Deportivo, del Deportivo, de grandes deportistas, de gallegas, de escritores, bueno, la verdad un panel espléndido y periodistas de todos los medios gallegos. Importante, es una publicación que recoge las recetas y recoge una entrevista de quién es quién. Por tanto, un flash de la actualidad de quién es quién en nuestra ciudad en este momento, con realmente lectura entretenida, con recetas didácticas, sencillas, que acaba además preparando la Navidad, preparando la mesa de Navidad, y con la fotografía de los tanto los pinches periodistas, entrevistadores y de los cocineros, yo creo que un regalo precioso de Navidad en el cual todos los ingresos que aporte la venta del libro, un precio muy accesible, 10 euros son donativos para Cáritas, puesto que te contamos también con la financiación de todo el coste de la edición por parte de Garisa. Creo que reúne claramente pues eso, todo lo que ha supuesto el apoyo, la colaboración de todos los coruñeses en pro de la campaña de Navidad de Cáritas.
¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo nos hacemos con este libro de recetas?
Bueno, está a la venta en Cáritas, en la Plaza Recife, número 1, muy céntrico y en todo el horario de mañana, fácil para pasar en cualquier momento, y después en el Corte Inglés y Marinera, que colaboran también altruistamente promoviendo y facilitando la venta del libro. En el Corte Inglés haremos mañana la presentación, en Marinera desde el jueves. Por tanto, dos centros comerciales que seguro que antes o después podemos o vamos a pasar por ellos, pues también ahí estarán disponibles en horario de venta.
Bueno, y además, otra vez más, otro año más, queremos que ningún niño se quede sin juguetes. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo colaboramos?
Bueno, llevamos adelante ya la campaña de Reyes, una iniciativa, más de 800 niños el año pasado, que serán superados este año. Importante, primero son de las familias que a lo largo del año vamos atendiendo, por tanto, de toda nuestra ciudad, más Arteixo, y algún concello también próximo que nos pide colaboración. Segundo, importante, juguetes nuevos. Queremos que todos los niños, independientemente de su situación económica y social, el Día de Reyes abran regalos nuevos. Entonces, Entonces, un esfuerzo adicional promoviendo la donación de juguetes sin estrenar y que permite eso, llegar a todos los niños, desde bebés hasta los 16 años. A través de la donación de juguetes en Cáritas, en los distintos centros de Cáritas donde podemos recogerlo y, por supuesto, siempre en donación económica, que hay entidades que han hecho aportaciones y nosotros los compramos para el día, los días 3, 4, como sabéis, además lo entregamos a los padres y además se preparan con carta. No preparamos nosotros, sino que los padres nos hacen llegar la carta de preferencia, la carta a los Reyes Magos de sus hijos, dándonos además los datos de ese niño, niña, qué preferencias de juguetes tienen y la edad, de manera que nos permite adecuar pues el kit de regalos de Reyes claramente a las preferencias, gustos, edades y de los niños.
Claro que sí. Además de ser juguetes nuevos, como acabas de comentar, ¿qué tipo de juguetes son los que más necesitáis?
A ver, siempre, lógicamente, Cáritas en toda su acción busca promover la igualdad, la equidad, la justicia social, evitar cualquier tipo de estigmatización, de xenofobia. Siempre trabajamos, por tanto, en nuestra selección de juguetes siempre promovemos el que sean juguetes lúdicos, no bélicos, que no sean sexistas, que sean educativos, que favorezcan la actividad física. Por tanto, si los libros, las pelotas, los juegos de elementos deportivos, las raquetas, las bicicletas, los puzzles, hay tanto, bueno, muñecas de confección, aquellos que estimulan las construcciones, la pintura, hay tantos elementos lúdicos que además eso favorecen la creatividad en los niños, el juego en grupo, en equipo, el compartir, pues para nosotros son claramente las preferencias, de manera que unimos pues también este fin didáctico y de promover la igualdad y la justicia social, que siempre es el prisma que impregna toda la acción de Cáritas.
Bueno, y vamos a anunciar hoy, ya lo verán por redes sociales también, asociado al Día de Reyes, está ese roscón de Reyes, y otro año más vamos a celebrar ese roscón solidario en el que ya podemos participar. Solo hay que acudir, como el año pasado, y dada la situación de COVID, no vamos a celebrar, pues como hacíamos ese concurso de roscones de Reyes, pero sí hay esa fila cero. Cualquier persona que quiera pues ayudar puede acudir a cualquier tienda San Brandán y decir que quiere pues comprar un roscón para el roscón solidario, que luego se va a hacer llegar a Cáritas. El año pasado, Pilar, nos fue muy bien, así que a ver si este año al menos conseguimos lo mismo que el año pasado, que no estuvo nada mal, porque creo, Pilar, incluso que pudimos poner roscones de Reyes en los economatos que tiene Cáritas.
Así es. Una iniciativa también preciosa y significada en estas fechas, que en ninguna mesa nos falte el roscón de Reyes en esos días. Ya no solamente los juguetes, el para los niños, sino también el roscón para el chocolate, para el conjunto de la familia. El año pasado llegamos a todas las familias de los pisos de acogida, a las personas mayores atendidas en nuestros centros, y nos permitió también poner a disposición de las personas usuarias de nuestros economatos los roscones. Añadimos este año, porque estamos promoviendo, tenemos más de 100 participantes mayores que viven solos en el programa Acompáñate, pues que sepáis que también este año van a ser destinatarios del Roscón de Reyes. Queremos eso, impregnar la Navidad de este componente de celebración que llegue a todas las personas, también en este caso, en estas Navidades, a los mayores solos que están siendo acompañados dentro del programa Acompáñate de Cáritas. Por tanto, añadimos miembros a nuestra mesa solidaria en el Día de Reyes a través del proyecto de Roscón de Reyes Solidario.
Pues ahora nos toca añadir esos roscones a esta muy buena iniciativa. Hablando de los economatos, teníamos pendiente ahí un economato en Monte Alto. ¿Cómo va?
Sí, pues empezaron las obras. Esta mañana me han enviado ya las fotos de las obras. Ya nos contamos que se nos retrasó con las dificultades de las empresas constructoras por el retraso en materiales y demás. Todos somos subsidiarios del momento económico y de funcionamiento. Pero ya esta mañana han empezado las obras, o sea que esto es inminente. En la en el Monte Alto, ahora no me sale.
Santo Tomás.
Es en la parroquia de San José y de Santo Tomás, la calle Hércules, Hércules, el número 10608. Allí inauguraremos con el año nuevo el tercer economato de Cáritas. O sea que cumpliendo objetivos. La verdad es que ya veis cuántas iniciativas.
Pues sí, y tenemos que hablar dentro de estas fechas también de campamentos de Navidad, ¿no?
Así es, como todos los años realizaremos los campamentos de Navidad las dos semanas, de manera que durante los días lectivos los niños que participan en el programa Familia Educa pues continuarán con actividades lúdicas todas las mañanas, de manera que tengan un espacio para seguir divirtiéndose y bueno, también colaboramos y son partícipes del Roscón Solidario, de la campaña de Reyes, bueno, son también elementos que añadimos al componente educativo de los campamentos. Y sabes que vamos a acabar la Navidad el sábado 8 con un evento importantísimo.
Cuéntanos.
Pues tenemos un concierto solidario a beneficio de Cáritas que vamos a empezar a difundir y a poner a la venta a través del Coliseum, a través de la red de ventas del Coliseum. Es un concierto con Tremora, Los Satélites, a Panorama, a Borja Quiza, a Susana Seivane, a grandes humoristas y presentadores gallegos como Paco Lodeiros, Baldo Dijón, Kiko Novoa y a Marcial Monzo como presentador. Pues
pedazo de concierto.
Pedazo de concierto en el Coliseum, con todas las medidas de seguridad. Apostamos por empezar el año 2022, pues eso, con una imagen clara de cómo se puede construir una sociedad más solidaria, más igualitaria, más justa, participando todos.
Casi cerrando ya este 2021, Pilar, ¿qué radiografía de la vulnerabilidad nos está dejando este año?
Un año complicado porque a la persistencia de todas las dificultades de la situación sanitaria, pues tenemos el impacto de la crisis económica y de toda la subida de impuestos, de la subida de luz, de toda la subida de elementos, bueno, de condicionantes de nuestra vida, de situación económica. Sabéis que en el informe de Cáritas ponía de manifiesto que había aumentado un 22% la vulnerabilidad en España. Y esta es la cruda realidad. Por tanto, el objetivo del año 22 va a ser, como mínimo, superar el impacto de la pandemia y de la crisis económica. Un año de enorme esfuerzo, pero ya veis, también con muchísimas iniciativas que ponen encima de la mesa el fondo solidario de nuestra sociedad coruñesa.
Como siempre, Cáritas al lado de los más vulnerables. Pilar, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias, gracias por estar siempre escuchando y ayudando, haciéndose eco de las iniciativas de Cáritas. Gracias a cada uno de los corazones solidarios coruñeses.
1:33, hablamos también de solidaridad y de generosidad con las donaciones de sangre. Te cuento ya dónde están ubicadas hoy esas unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para...
Hoy no tenemos ninguna en la ciudad, lo más cercano, ese punto fijo ubicado en Elchoa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera del término municipal de A Coruña, por ejemplo, en Betanzos, en la Plaza Irmáns García Naveira, esta tarde se va a ubicar ahí una unidad móvil de 4 de la tarde a 9 de la noche, en Curtis, en Teixeiro, frente al Ayuntamiento. Ya tenemos ahí otra unidad hasta las 2 de la tarde, pero que también va a continuar de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en Fisterra, delante de la nueva lonja, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí esa tercera unidad móvil. Hay reservas bajas del grupo sanguíneo 0 positivo y 0 negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que acudan en estos días a donar sangre, porque además entramos en unas fechas complicadas como son las de las Navidades, y lo mejor que podemos hacer en tiempos de pandemia es solicitar cita previa. Podemos hacerlo en el 900 100 828, 900 100 828.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
María Cureses de la Vega es la ganadora de la 33 edición del premio Torrente Ballester que organiza la Diputación de A Coruña en su categoría en español. Se ha alzado con el galardón con la novela titulada Ni luz ni llanto. María, muy buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena, María.
Muchísimas gracias.
¿Cómo recibiste la noticia? ¿Cómo te enteraste de que eras la ganadora?
Pues me llamó por teléfono el señor Couto y me dijo que quería decirme que había ganado el premio. Y me quedé bastante muda
porque no lo esperabas, ¿no?
No lo esperaba. Nunca esperas. Cuando concursas a algún certamen no esperas ganar, porque, bueno, concursa mucha gente, son concursos ya de cierta importancia, entonces no lo esperaba, pero bueno, pegué un salto en la silla, claro, porque me llevé una enorme alegría. Claro. Creo que fue lo único que le dije, qué alegría, qué bien, qué buena noticia.
¿Y por qué decidiste presentarte a este premio?
Pues mira, decidí presentarme primero porque es un super premio muy importante, con un jurado magnífico. Me presenté también porque Torrente Ballester ha sido siempre uno de mis escritores preferidos, ya desde que le leí siendo muy jovencita. Y luego tengo que decir que porque es un premio gallego, y yo, la verdad, no soy gallega, pero creo que merecería serlo, porque me gusta muchísimo Galicia y me siento muy vinculada a Galicia, porque es donde he pasado todos mis veraneos con mis padres de pequeña, de adolescente, de jovencita, luego vuelto de nuevo cuando mis hijos eran pequeños. Entonces, para mí, pues es el paraíso de las vacaciones y un lugar con el que me siento muy vinculada. Y luego también me gusta mucho el concurso, que tiene unas bases muy libres, porque hay concursos literarios que constriñen muchísimo al escritor. Tiene usted que hablar de la lenteja de no sé dónde, tiene usted que hablar de la salud mental. En fin, creo que eso tiene su motivación, pero este concurso que realmente no te obliga a nada, que puedes escribir cuento, colección de cuentos, novela, extensión, la que usted quiera, tema el que usted quiera, pues eso también es muy, muy alentador para un escritor porque te da mucha libertad.
Claro. Pues vamos a hablar precisamente de la novela. ¿De qué nos habla Ni luz ni llanto?
Pues Ni luz ni llanto habla fundamentalmente de, en primer término lo que parece que habla es una venganza, pero habla del amor fraternal, habla de la justicia, habla de una búsqueda del protagonista que empieza siendo un hombre bueno y sencillo y a través de su búsqueda se va adentrando en unos mundos que desconocía. Uh-huh. Tiene desde luego connotaciones de novela negra, de novela policíaca, pero creo que me gustaría que el lector no le distrajese el ambiente en el que está situado, que es Ciudad Juárez de los años 90, que efectivamente es un ambiente muy, muy deslumbrante y muy, muy apetecible para cualquier escritor, porque tiene mucha fuerza, tiene mucho color. Y yo creo que engancha mucho al lector, pero yo quisiera que detrás de esa ambientación, que efectivamente a mí me enganchó cuando estaba investigando para la novela, quisiera que el lector no perdiese de vista lo principal, ¿no?, que es la historia que cuenta. Yo creo que se ve y que los lectores lo verán, pero en fin, yo quiero destacarlo porque a veces la ambientación puede con la historia. No quisiera que fuera así.
Deseando leerla, María, ¿por qué quisiste escribir sobre esto?
Pues quiero escribir sobre eso porque yo quería hablar de una historia sencilla, de una persona sencilla que se ve trasplantada a un medio que no es el suyo y que eso le hace cambiar y que se enfrenta a una cosa muy importante como es la muerte de alguien muy próximo para él y que eso le haga evolucionar. Entonces, como ya digo, ese ambiente que tiene mucha fuerza y que tiene mucho color, que es muy, es muy tentador para cualquier escritor. Es una ciudad de frontera donde todo se diluye, donde los límites de la legalidad o de la moralidad se diluyen, y que él sepa atravesarlo y mantener su esencia. Eso es lo que me apetecía contar.
Bueno, y después de Ni luz ni llanto, estamos ya trabajando en el siguiente relato.
Pues sí, la verdad es que sí, que he retomado este verano el inicio de una novela que había empezado hace tiempo, que esta vez sí, claramente está ambientada en Galicia, porque es que me puede. Está ambientada en Galicia y Puerto Rico. Y estoy trabajando en ella también, sí. Ya, bueno, no es que haya avanzado mucho, pero en fin, ya lo tengo claro. Tengo claro dónde quiero ir.
Pues eso es bueno. María, lo dicho, enhorabuena por este galardón y que lleguen muchísimos más. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Abrazo.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y como todos los lunes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros, saludamos a su alcalde Ángel García Seván. Alcalde, muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Bueno, estamos facendo os deberes tanto que non sei se o primeiro desta comarca, pero si dos primeiros en aprobar definitivamente xa os orzamentos para o vindeiro ano.
E bueno, nos habíamos aprobado os orzamentos xa hai ahora un mes e pico, non? E se non houbera ninguna alegación, pois xa estaban aprobados definitivamente para empezar o 1 de xaneiro. Bueno, pois nos encontramos que, a pesar de que non teñen sentido ninguna as alegacións que van a presentar, porque non se lles van a aceptar, porque o orzamento está ben feito por parte de quen ten que facelo, que é o goberno, prevendo as melloras que hai que facer no ano 2022, pero o Partido Popular se empeñou en que fixéramos un pleno extraordinario para cobrar as dietas, claro, non por outra cousa, porque non vai haber outra cousa no pleno. Se vai aprobar, definitivamente, e, por tanto, un de xaneiro estará disponible para os veciños. Lamentar que haya que gastar un diñeiro municipal en dietas para complacer aos concejales do Partido Popular.
Pero que boe que comecemos xa o ano cos orzamentos aprobados.
Sí, porque eso che permite que a partir do día 1 nos podíamos estar executando as obras e servicios que están previstos no orzamento. Si non fora así, si non estuvera aprobado antes do 1 de xaneiro, pois hasta marzo ou abril non podíamos estar executando o orzamento.
Bueno, falando de obras, o Concello de Leiros autoriza o de Cambre a crear un aparcadoiro na rúa Muiños.
Sí, bueno, pois en Cambre, nunha zona que era de Oleiros no seu día, na década dos 70, fixeron 3 edificios en parcelas municipales do Concello de Oleiros. Yo lo consentiron naquele entonces, e ahora, pois, o Concello de Cambre, hai edificios e non hai servicios. O Concello de Cambre lle solicita ao Concello de Oleiros a posibilidad de facer un aparcadoiro para coches en terrenos do Concello de Oleiros, en limítrofes co de Cambre, non? Nos estamos dispostos a que isto se poida facer, que os veciños poidan ter un aparcadoiro, pero o que ten que facer o Concello de Cambre nesta parcela que pertenece ao Concello de Oleiros é urbanizar a calle e asfaltala, non simplemente pasar unha pala e botarlle zahorra, sino urbanizala para que os veciños poidan aparcar decentemente nesa calle que hai que asfaltar e reurbanizar, e, por tanto, non hai ningún problema. Non sei, o que queremos é que os veciños teñan servicios, pero, neste caso, o Concello de Cambre ten que facer as obras, como digo, de urbanización dese tramo de calle para que os veciños poidan aparcar.
Bueno, e aviso a todos os interesados, porque xa temos aberto o prazo de preinscripción para as novas actividades de Ocio Oleiros, non?
Sí, bueno, a preinscripción está xa aberta, remata o día 20, son 26 actividades que se van a facer desde febreiro a xuño, e son 26 actividades, algunha delas vou a mencionar, non? Coctelería, fotografía, tratamento digital, encadernación decorada, artesanía con plantas, técnica de relaxación, yoga, bailes de salón, xardinería, escalada deportiva, patinaxe, paddle, sur, etc. Máis, moitas máis, outras 13 máis, non? Que son as actividades que se van a levar adiante para que a xente conviva, participe e se deixe de tanto teléfono móvil, non? Que ao final están para machacar esos teléfonos móviles, son moi bons para moitas cousas, pero están sendo unha desgracia para moita xente. Por tanto, que a xente se entreteña sin ter que ter o teléfono na man.
Que son moi bo. Bueno, estamos ás portas do Nadal, xa temos en marcha os festivais de Nadal das escolas municipais. Que é o que se vai facer?
Bueno, onte fun a un dos das actividades da escola de danza e quedei abraiao, non? Do ben que o fan as nenas deste balé da escola municipal, non? Quedei totalmente abraiao, de feito, xa lle dixen a directora que si quere levar este balé polos distintos concellos importantes de Galicia, que o concello está disposto a sufragar os gastos que ocasione desplazalos a Carballo, a Santiago, bueno, a Lugo, a calquer sitio onde poidan participar, expoñer nas salas desos municipios o seu arte, non? Bueno, pois estes días vamos a ter varias actuacións, en concreto o venres que ven, e hai un concerto da Orquesta de Corda, que non ten nada que ver ca Escola de Danza, son dúas escolas distintas, pero que tamén van a participar bailaríns da Escola de Danza, non? Por tanto, o venres ás 20 horas, no Auditorio García Márquez, vai a ver a obra o Crebanoces e o Rei dos Ratos. E logo sábado, ás 12:30, no Auditorio tamén, de Mera, a Danza Clásica, tamén outra exhibición das alumnas da escola, e logo o sábado, ás 19 horas, ás 7 da tarde, no mismo edificio, outro grupo de danzantes nos van a falar da historia da danza. E, por fin, o domingo, as corales de Oleiros, as 4 corales, Andaluz, Adoleiros, San Pedro e Mera, ás 7:30, no Auditorio García Márquez, van a facer o festival que facemos desde hai moitos anos, o Festival de Nadal. Non?
Pois apuntamos todas as citas. Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta luego, Dios.
1:47, te cuento ya cómo está la situación en las calles de nuestra ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, ya empieza a verse un incremento notable de la salida, intensidad de tráfico, la salida por el aeropuerto, también la entrada por tercera ronda. Y Alfonso Molina, vamos, las vías habituales principales de entrada y salida de la ciudad. Y ya en el interior se nota también incremento en Juan Flores. El resto de vías ya más fluido.
¿Alguna previsión para esta jornada?
Sí, a partir de hoy y durante toda esta semana está cortado un carril en la carretera de Iriz, confluencia con Avenida de Monelos, un corte de carril que, bueno, se da paso alternativo con semáforos de obra, lo que puede ocasionar en algún momento de hora punta pues alguna pequeña retención.
Y al menos tenemos que hablar de un accidente grave esta mañana, ¿no?
Sí, bueno, afortunadamente el único que ocurrió con herido de gravedad en Avenida de Hércules, la parada de bus del Mercado de Monte Alto, donde un señor de avanzada edad, 80 años, fue trasladado a un estado grave a raíz de este atropello.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Pues ese es el accidente grave que ocurrió esta mañana. Un octogenario resultaba herido de gravedad en un accidente en la avenida de Hércules. Un bus urbano lo golpeó accidentalmente con el espejo retrovisor. El hombre de 80 años se cayó e impactó con la cabeza en el bordillo de la acera y fue trasladado en estado muy grave al hospital de A Coruña. Según nos informan desde el hospital, se encuentra ingresado en la UCI en estado grave. Tiene un traumatismo cráneoencefálico severo. Este hombre, que pues este accidente desafortunado, que pues al golpearle accidentalmente con el espejo retrovisor el bus urbano, pues caía e impactaba con la cabeza en el bordillo de la acera. Echamos ya la vista atrás, estamos a 13 de diciembre, un 13 de diciembre de 1960. El coruñés Luis Suárez, que jugaba en aquel entonces en el Barça, ganaba el Balón de Oro. En 1795 llegaba a la ciudad con 21 años el poeta inglés Robert Southey. Y en 1905 nacía el primer club náutico de A Coruña. Hoy felicitamos a las Lucías y a las Otilias, en especial a la madre de nuestro director comercial, y feliz cumpleaños a nuestro comercial, Manuel Viso. Hace 11 años que se apagaba su voz, la de Enrique Morente.
Aire del campo, que respiran lienzos y papel. Lámpara de alcohol. Estrella quieta de su habitación. El cielo con su mano dejó de ser una expresión. Oculto tras el girasol.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Culpable y fiel a su dolor, violado por el ángel caído.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 menos 10 hablamos de otro accidente. Este fin de semana se recupera también en el Choac el guardia civil al que atropelló un conductor que huyó de un control de alcoholemia. Tiene todos los datos nuestra compañera Noela Bau.
Sucedió la madrugada del sábado en un control de la Guardia Civil en la Nacional Sexta, a la altura de Bergondo. Era la 1:30 cuando el agente herido, José Antonio, le dio el alto a un turismo. Lo cuenta un compañero de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, Héctor Teixeira.
Una patrulla que está prestando servicio, especial vigilancia al tema de la campaña que existía esta semana pasada de vigilancia de alcohol y drogas. Y bueno, le dieron el alto a un vehículo para identificar a la persona. Esta persona hace el ademán de pararse de forma correcta, pero cuando ya está casi detenido, el guardia civil se acerca, acelera a fondo y arrolla al guardia civil dándose a la fuga, y dejándolo tendido y herido grave en la calzada.
El hombre se dio a la fuga. Inmediatamente las patrullas de la Benemérita se desplegaron por el entorno para localizar el coche. Lo encontraron en el interior del polígono industrial de Bergondo. El coche presentaba daños, signos evidentes del atropello que acababa de provocar. El conductor, un hombre joven, dio positivo en alcohol y en drogas, en principio con indicios de cocaína. Ni siquiera era consciente de que había arrollado a un agente.
Que no solo ponen en riesgo al propio conductor, sino a los demás usuarios de la vía, y en este caso pues a un compañero, pero que podía ser perfectamente un peatón, porque él no sabía, en el momento de que se le paró, no sabía contra qué había colisionado. De hecho, pensaba que eran unas ramas de un árbol o lo que fuera. Entonces, bueno, este tipo de conductas son las conductas de riesgo que con este tipo de campañas pretendemos erradicar.
Pero la principal imprudencia es conducir bajo el efecto de estas sustancias, de ahí que se vaya a enfrentar a la comisión de varios delitos.
Claro, en este caso, pues bueno, estamos ante un delito de lesiones, que por las lesiones que le produce al Guardia Civil, pero aparte se enfrenta a un delito de abandono del lugar del accidente y por supuesto el delito de conducción temeraria y conducción bajo la influencia del alcohol y las drogas, con lo cual, bueno, la acumulación de delitos y demás, pues bueno, tendrá unas consecuencias bastante importantes que tendrá que asumir.
En esta ocasión la víctima fue un agente de la Guardia Civil, pero ten en cuenta que de más de 70 fallecidos en carreteras gallegas, 26 eran personas inocentes que se cruzaron con un conductor imprudente. La frustración para la Benemérita es que no se consiga concienciar de que conducir tras consumir alcohol o drogas nos pone en peligro a todos, solo nos importa la multa o los puntos.
Lo triste de esto es que mucha gente tiene miedo a perder los puntos, o sea, tiene súper miedo a que le pongan una sanción económica de 500 o 1.000 euros, que eso se paga si se puede, y que perder 6 puntos que lo voy a recuperar, pero sin embargo no tiene miedo a perder la vida en un accidente, con lo cual a nosotros nos queda un poco de sensación frustrante de no conseguir el objetivo nuestro, que es concienciar a la gente y no tener que poner denuncias a nadie, que no queremos.
Y ahora viene una etapa de reuniones y de cenas, por eso este agente nos da estos consejos.
Nos encontramos en momentos de desplazamientos, de visitas a familia, de cenas familiares de empresa. Entonces, bueno, todo esto va aparejado a la diversión y a la fiesta. Queremos que la gente disfrute, queremos que la gente se lo pase bien, pero que tiene medios, o sea, reservar. Si me voy a gastar 100 euros en una cena, pues reservar 10 o 15 para volver en taxi, en autobús, o simplemente pues no consumir alcohol y drogas, que sería la mejor opción para no tener problemas y evitar accidentes y poner en riesgo a todos.
¿Y cómo está José Antonio? El agente herido se encuentra en el Chua, que está estable, fuera de peligro y consciente. Desde aquí nos sumamos a ese deseo de una pronta recuperación.
El escritor Ken Follett, autor de Los Pilares de la Tierra, regresa al thriller con Nunca. En esta trepidante novela, Follett imagina una carrera contrarreloj para frenar el estallido de una nueva guerra mundial. Una historia llena de tensión que te mantendrá en vilo hasta la última página. Nunca, de Ken Follett, publicada por Plaza y Janés, ya en librerías.
¡Una cervecita!
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
¡Claro!
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde un euro. Solo en el número uno en iluminación.
¡Lucete!
Ver condiciones en tienda.
En Coruña, carretera Baños de Arteixón número 15, junto al Marineda City.
2-5, vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Lo del deporte es importante, pero antes hay otras dos cosas importantes de las que tenemos que hablar. Pepe Torrente, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La primera, hay que felicitar al jefe, ¿no?
Correcto, es el cumpleaños del jefe de deportes, de Germán Dobarro.
Así que felicidades.
Él dirá, si pena quiere, no a partir aquí de las 3:30, la edad que cumple.
Ah, bueno. Yo digo, pena que no esté aquí para tirarle de las orejas.
Sí, habría que tirarle bastantes veces de las orejas.
Bueno, y la segunda cosa importante.
Estamos en semana de Copa del Rey. Este miércoles vuelve el torneo del CAO y lo hace con partidazo. Disfruta de la segunda ronda de Copa en Dazón con un fantástico Bergantiños Rayo Vallecano de Madrid desde las 7 de la tarde. Y si no puedes verlo en directo, tienes una semana para hacerlo desde cualquier dispositivo por 9,99 euros al mes y sin permanencias. La copa es tuya y recuerda, la copa se juega en Dazón.
A ver si al Bergantiños le va también con Valdepora ayer.
Lo va a eliminar al Rayo, ya lo verás. Y el Depor juega el jueves contra Osasuna en Riazor. Va a eliminar al conjunto navarro. Van a pasar los dos.
Lo que sí está claro es que vamos a tomar el turrón siendo líderes.
Correcto, porque el Depor ganó 3-0 al Valladolid Promesas, tiene 4 puntos de ventaja frente al Racing de Santander y tan solo queda una jornada de este año 2021, la que disputará el próximo domingo en León. Quizá no fue el partido más vistoso del mundo, de hecho en la primera parte tuvo más la pelota el rival que el Depor, pero es que el equipo de Borja Jiménez tiene una pegada brutal. Salió con 3 delanteros, con Quiles, con Miku, a los que añadió a Noel para tener más presencia ofensiva, y entre los tres se crearon y se las ingeniaron para irse al descanso ganando 1-0. Por eso, a pesar de que no fue el partido más divertido o en el que mejor jugó el Depor o en el que más vistoso jugó el Depor, está así de satisfecho el técnico.
Ya estáis viendo que no es nada fácil ganar, no es nada fácil hacer 3 goles y no es nada fácil dejar la portería a cero, así que 3 más, 34, quedan todavía 3 jornadas de la primera vuelta y la puntuación es muy alta.
Depor líder en la primera división de la federación, Depor Abanca líder en la Reto Iberdrola porque ganó 3-0 al Levante Las Planas. Era partido entre el primero y el segundo, venían las catalanas con 2 puntos de ventaja sobre las coruñesas y con ese golpe encima de la mesa del conjunto de Miguel Llorente se coloca como líder de la Reto Iberdrola, objetivo el ascenso.
Os falta una E de sobresaliente.
Lo sé, me equivoqué, pero bueno, ya que la tiré la encuesta, pues dije,
gana
mira,
notable,
tiro para adelante, porque la gente es bastante inteligente y aunque falte esa E, entiende lo que quiere decir.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada, de esta semana que comienza. Como siempre, nos la cuenta nuestra compañera Noela Bau.
El ciclo Encontros con escritores trae a Domingo Villar. Charlará sobre su último libro, Algunos contos completos, a las 6:30 en la sede de la UNED. Luis Darriba presenta 2 libros por su parte, Xoguetes para nenos cegos, Abril. Será a las 8 en el taller de Xulia Ares de la calle Curros Enríquez. El Fórum Metropolitano acoge la presentación de Non hai espellos nos manicomios, un proyecto multimedia sobre salud mental. En la Sala Marilyn se celebra y para asistir hay que enviar un correo a la Asociación de Vecinos Oza Gaiteira Os Castros. La Asociación de Meigas organiza la conferencia Guerra Informativa, llenar la información de desinformación. Hablará el Teniente Coronel de Infantería de Marina, Samuel Morales, a las 8 en el Sporting Club Casino con entrada libre. A Fundación acoge el evento Sin Filtro, moderado por Marcelo Castelo, sobre la tecnología que llegará a finales de la década. Será a las 7 en la sede de Los Cantones y también se puede seguir a través de A Fundación Televisión. A las 8 en la agrupación Alexandre Bóveda le toca el turno a Ramón Viralta, que presenta su libro O modelo do Big Bang e a Xestación do Universo. Y desde hoy abre el plazo de preinscripción para una nueva edición de Ocioleiro. Se ofrecen 26 actividades para personas mayores de 18 años.
Y Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.